Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com.
Todos queremos ser personas positivas y felices, pero cuando la vida trae dolor, tristeza y estrés, es difícil sentir feliz y mucho menos ser positivo. Hoy veremos cómo Dios nos puede transformar en personas positivas y felices. Estamos hablando este mes del tema de positivo y feliz. Y empezamos este mes con la idea grande de que todos queremos ser gente positiva y feliz. Y todos queremos, y aunque tú no quieres, yo no quiero quizás ser una gente positiva y feliz todos los días. La gente que trabaja alrededor de nosotros y la gente que vive en nuestra casa, la gente que pasa tiempo con nosotros, quiere que nosotros seamos personas positivas y felices. Entonces empezamos este mes por hacer la pregunta, ¿cómo podemos ser personas positivas y personas felices? Y cuando vemos la palabra de Dios, y este es el pasaje que me hizo hablar de eso en este mes, hay un pasaje que dice que cuando Dios vive en uno, como uno cree que creemos que cuando uno es cristiano, el Espíritu Santo vive en uno, la Biblia dice que cuando Dios vive en uno, Él produce algo en nosotros, Él produce un carácter positivo, un carácter feliz, y da de entender que los cristianos, nosotros, tú y yo, deberíamos ser las personas más felices, menos amargadas, más positivas, más optimistas en todo el mundo. Leemos lo que dice en Gálatas 5:22. Dice, en cambio, lo que el Espíritu produce, en otra palabra, cuando el Espíritu Santo vive en uno, si el Espíritu de Dios mora en ti y en mí, si Dios está en ti, lo que produce es, léelo conmigo, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Qué está diciendo? Que cuando Dios vive en uno, tenemos alegría, tenemos bondad, tenemos paciencia. No somos irritables, no nos enojamos con la gente que trabaja con nosotros. Dice que Dios produce eso en nosotros, pero cuando yo veo en el espejo, muchas veces yo no veo eso. Lo que yo veo a veces es una persona irritable. Lo que yo veo a veces es una persona enojada. A veces lo que yo veo es una persona muy apurada, que no disfruta de la vida. Una persona que se levanta negativa. Eso es lo que yo veo en mi espejo. ¿Qué ves en tu espejo? No es cierto que nosotros leemos que Dios produce eso en nosotros, pero muchas veces no vivimos así, no tenemos ese carácter. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que no funciona? ¿Será que no es cierto que Dios produce eso en nosotros? ¿O será que tú y yo tenemos que aprender cómo ser personas positivas y felices y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros para transformar nuestro carácter, para que los hijos de Dios sean las personas más positivas y más felices de todo el mundo? Y yo creo que esa es la verdad. Entonces estamos tomando un mes para aprender cómo hacer lugar en nuestra vida, en nuestra alma, para que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos hace ser personas positivas y felices. Y estaba pensando en esta semana de qué es lo que me hace estar positivo. ¿Cuándo estoy más contento? ¿Cuándo estoy menos preocupado? ¿Alguna vez has analizado tu vida? Porque no es cierto que hay momentos que estamos muy preocupados y hay otros momentos que estamos bien contentos y tranquilos. Y yo había estado analizando eso y preguntándome cuál es la diferencia entre los momentos cuando yo no soy una buena persona y cuando yo estoy muy feliz. Y para mí, para mí la diferencia es cuando yo estoy feliz, es cuando todo en mi vida es estable. Buena palabra, estable, ¿no? Eso significa que el carro está funcionando, significa que la renta está pagada, significa que los niños no están enfermos, significa que mi trabajo está seguro, significa que todo marcha bien y todo está tranquilo en mi vida. Cuando mi vida está estable, hay dinero en el banco, que todo está bien, yo siento más o menos tranquilo. No es cierto que cuando todo va bien, sentimos bien. El problema es, como tú y yo sabemos, porque vivimos en el mismo mundo, que una vez que la vida va bien, las cosas cambian, ¿no? Y yo quiero ver la historia en la Biblia hoy de un rey, se llamaba Asa. de un rey que él empezó su historia con mucha tranquilidad y terminó su historia como muchas veces tú y yo, y tal vez estás pasando por un momento difícil en tu vida y tú puedes relacionar e identificarte con ese rey al final de su vida. Entonces él empieza su vida en 2 de Crónicas 15, 19, cuando entramos en su historia, dice: y no hubo guerra hasta el año 35 del reino de Asa. Él tenía más de 20 años de tranquilidad, más de 20 años de paz, y eso era algo grande en su tiempo. En el tiempo de él, la gente andaba de un reino para otro haciendo guerra, haciendo conflictos, y tener paz por más de 20 años era algo grande. Él estaba disfrutando de mucha estabilidad en su vida. Todo estaba tranquilo, pero como en nuestras vidas, ¿no? Cuando todo va bien, ¿qué esperamos? Que algo cambie, ¿no? Porque sabemos que si todo está tranquilo, de repente va a venir una deuda, o va a venir un bill, o va a venir una tragedia, o vamos a tener que ir al hospital, o nos vamos a enfermar, o vamos a tener que buscar un empleo. Algo va a pasar, ¿no? Así es la vida. Siempre va a pasar algo, y la vida cambia, la suerte cambia, y entra un mal rato en nuestra vida. Eso es lo que pasó en la vida de ese señor. 20 años de paz. Y después, seguimos en el 16:1, dice: pero en el año 36 del reinado de Asa, el rey de Israel, Baasa fue a atacar a Judá y fortificó Ramá para cortarle toda comunicación al rey de Judá. Muchos nombres antiguos. Lo que está diciendo es que vino otro rey de otro país que era amigable con él, que eran casi primos, vinieron y rodearon su ciudad y los iban a destrozar. Vinieron malos tiempos a ese señor, y ese señor fue de un momento de paz, cuando todo está bien y el carro está funcionando y hay dinero en el banco, y fue de un momento de paz en su vida a un momento cuando él pensó que iba a terminar su vida, su reino, todo lo que él tenía, a lo mejor la vida de sus hijos, iba a perder todo porque ese rey estaba alrededor de su ciudad, lo iba a atacar, iba a derrumbar las paredes, iba a deshacer su vida. Y si alguna vez, y tal vez hoy, has pasado por un mal rato en la vida, que algo no te está saliendo bien, tú sabes cómo se siente estar en ese momento. Uno dice: yo quiero hacer algo, lo que sea, ¿no es cierto? Decimos: lo que sea para salir de eso. No quiero estar en deudas. ¿Qué tengo que hacer para salir? Yo quiero ese trabajo, quiero un nuevo trabajo. ¿Qué tengo que hacer para entrar ahí? Yo quiero agarrar eso. ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero, si uno está soltero, yo quiero tener un novio, un novio. ¿Qué tengo que hacer para tener uno? Y si uno está con familia, uno dice: yo quiero llevarme bien con mi pareja, con mi niño. Yo quiero salir de ese mal rato en que me encuentro. Y ese señor se encontraba en lo mismo como nosotros. Y siempre en nuestra vida, fíjese bien, siempre en nuestra vida, cuando estamos en esa situación apretada, siempre aparece una salida. ¿No es cierto? Siempre hay una salida, siempre hay algo que podemos hacer. Y si te has fijado bien, casi siempre es algo que significa desobedecer a Dios. En 2 o 3 meses vamos a tener que meter los formularios al gobierno que con dinero, ¿cómo se llaman? Los impuestos, vamos a tener que meter los impuestos. Y esto para muchos es un tiempo, para mí es: ay, voy a tener que pagar algo. ¿Y qué tan fácil sería? ¿Cuál es la salida con los impuestos? Cambiar un número y ya no pago tanto como tenía que pagar antes, y todo me sale más fácil. Cuando uno, bueno, yo hice una lista de algunas de las salidas fáciles que se encuentra, que se presenta en la vida, porque todos pasamos por esa clase de situaciones, y a todos nosotros nos presenta la misma clase de salidas. A veces son los formularios que uno está llenando. En esa semana yo estaba llenando un formulario para algo que yo quería, un puesto que yo deseaba, y yo creo que me lo van a dar, no sé, pero en el formulario salió una pregunta, y yo sabía que contestando esa pregunta con la verdad, a lo mejor no me iban a aceptar. ¿Y cuál era mi salida? Cambiar la verdad, decir lo que ellos iban a querer. No lo hice, pero esa es la salida. Para la joven que se queda embarazada sin querer, ¿cuál es la salida? Abortar el bebé. Para la pareja que tiene necesidad en la vida y dice: yo necesitamos dinero, y aparece, ¿cuál es la salida? Un préstamo que tal vez no es tan sabio en el momento, pero soluciona el problema. Para uno de padre, cuando los niños están molestando, la pareja le está molestando, ¿cuál es la salida? gritarle, enojarse, gritarle, los niños se callan, todo está tranquilo, todo hay paz en la casa. Cuando estás llenando una aplicación, eso me ha pasado varias veces, llenando una aplicación para un trabajo, y yo sé por las preguntas que me va a ser difícil conseguir el trabajo. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Si digo la verdad, y ahí en ese momento, ¿cuál es la salida? Cambio la verdad solo por un instante. Y si te fijas, esas son cosas que hacemos solo por un momento. Y si solo voy a mentir ahorita, solo voy a hacer eso por un instante, solo va a ser un pequeño segundo y después sigo con la vida. Eres soltero o soltera y te sale un chavo o una chava que guapo o guapa y tú dices, wow, me gustaría. Y tú sabes que no es cristiano, el joven, la joven, y dices, me gustaría, pero... ¿Cuál es la salida? Es decir, por un segundo voy a olvidar de lo que dice Dios y voy a salir con esa persona. ¿Ves algo que quieres y tener la oportunidad de agarrarlo? ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Y puedes llevarlo? ¿Podrías? Y la salida es... Nadie me vio. Esa es la salida que se presenta en ese momento. Otro es... Bueno, ya hablamos de los impuestos. ¿Alguna vez se ha encontrado, te han acusado de hacer algo que hiciste, pero no querés reconocer que lo hiciste, porque ahora te da pena que, ¿me entiendes?, que hiciste algo y tú dices, yo prefería no, que nadie supiera de eso, y te dicen, tú hiciste, y qué, ¿cuál es la salida? No, eso no fui yo, esto fue el otro Fede, eso no fue, eso fue mi gemelo, yo no hice eso. Otro que es, tiene muchos gastos médicos y una mentira en el hospital y ya todo sale fácil. Y si estás estudiando, Y vas a la escuela y la universidad y estás estudiando y tú sabes que no vas a pasar el examen, ¿cuál es la salida fácil? ¿Cómo lo llaman ustedes? ¿Los chepes? ¿Copiar? ¿Los chepes? Lo que sea. Que esa es la siempre. Si ves esto, mire, tal vez esa no es tu situación, lo que yo describí, pero lo que yo describí es lo que pasa a todos nosotros, que siempre nos encontramos en situaciones difíciles y siempre en ese momento se presenta por un instante algo que podemos hacer una vez. Decimos, yo no voy a mentir siempre, pero voy a mentir ahorita. Y yo no voy a robar siempre, pero voy a agarrar eso ahorita. Yo no voy a hacer esa persona que se acueste con todo el mundo, pero me gusta él o ella y me voy a acostar con él ahorita. Solo es por un instante. Y dejamos lo que sabemos que Dios quiere por un instante. Esta es la salida fácil que se presenta en ese momento. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué hacemos cuando se presenta la salida fácil y sabemos que en ese momento apretado, con una pequeña mentira, con un pequeño engaño, una pequeña decepción, lo que sea, podemos resolver el asunto? ¿Qué hacemos? Lo que yo hago muchas veces, desafortunadamente, es yo tomo la salida fácil. Es lo más fácil para todos nosotros. Decimos, bueno, esta vez lo haré. Esta vez y después voy a olvidarme de eso. Y cuando hacemos eso, ¿qué sentimos? ¿Qué sientes? Lo que yo siento es pena, es culpa. Estoy aliviado que la situación pasó, pero después yo siento una culpa. Yo siento, wow, no creo que hice bien. Sí es cierto, solo fue una mentira. Solo fue hacer esa cosa por ahí. Solo fue agarrar aquello. Solo fue cambiar la verdad por un instante, pero yo no, yo siento sucio. Yo prefería no pensar. No es cierto que sentimos esa culpa. Y por adentro, ¿qué es lo que sentimos? Que tiene que haber un mejor camino. Por adentro sentimos eso, ¿no? Cada vez que hemos mentido, sentimos. Y cada vez que andamos afuera de la voluntad de Dios. Y hoy, si tú estás en una situación de la que describí, mire, yo escribí ese mensaje hace 8 semanas. Puse ese mensaje. Entonces, si no quiero que sientas señalado por ese mensaje, si yo describo tu situación, no estoy señalándote a ti. El Espíritu Santo quizás lo está haciendo, pero yo no, porque todos nos hallamos en esas situaciones. Y cuando estás fuera de la voluntad de Dios y tú estás viviendo en un área de tu vida como tú sabes que Dios no quiere que vivas, ¿qué sientes? Yo siento culpa. Yo siento que yo sé por adentro que hay un mejor camino, pero ¿qué es lo que siempre decimos? Lo tuve que hacer a la fuerza, ni modo, lo tuve que decir. ¿Qué iba a hacer? Los niños estaban molestando y si yo no levantara la voz en ese momento, qué bueno que pasó. Yo estaba llenando la aplicación, es la voluntad de Dios que yo consiga ese trabajo. Y si yo no miento, solo fue un instante, lo tuve que hacer. Pero sabemos que hay algo mejor. Y claro, por estar aquí, tú sabes, tú estás diciendo que sí sabes que yo sé que hay algo mejor, el camino mejor, la alternativa es hacer en el momento lo que Dios quiere, ¿no? Es decir, ok, en vez de mentir, voy a decir la verdad. En vez de llenar la aplicación con algo que no es cierto, voy a hacer lo que debo hacer. Cuando llego a este lugar, en vez de engañar, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. En vez de agarrar lo que no es mío, voy a dejar pasar la oportunidad. En vez de hacer todo lo que podemos hacer, voy a hacer lo que Dios quiere. Pero ¿por qué no hacemos eso? No voy a señalarte a ti. ¿Por qué no hago eso muchas veces yo? No sé tú, yo. ¿Por qué no hacemos eso más? ¿Por qué no hacemos lo que Dios quiere más? ¿Por qué tomamos la salida fácil y en el momento mentimos? ¿En el momento engañamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es porque tenemos miedo de los resultados? Porque sabemos, yo sé, si yo pongo esa cantidad en mis impuestos, yo sé cuánto voy a tener que pagar. Si yo no miento en esa aplicación, yo sé qué va a pasar. Me van a llamar y decir, lo siento, Señor, no te vamos. Es por los resultados. Pensamos, si yo no me acuesto con ella, con él, me va a dejar. Si yo no hago en el momento lo que tengo que hacer, los resultados no me van a gustar. Entonces, es por los resultados. Es por miedo a los resultados que sentimos obligados muchas veces. ¿Cuántas veces dijiste, yo tuve que hacerlo? Lo tuve que hacer, solo fue una mentira blanca, porque fue algo inocente, lo tuve que hacer. Hoy, yo quiero compartir algo con ustedes, hago una promesa, cantamos la promesa del Señor, cantamos de la promesa de Dios. Yo quiero hoy ver con ustedes una gran promesa de Dios que va a transformar cómo pensamos cuando estamos en ese momento de tensión, que por un lado tenemos la situación que no va a salir bien y por el otro lado tenemos lo que Dios quiere que hagamos y sentimos jalados. Y muchas veces optamos por la mentira porque tenemos miedo de los resultados y lo que Dios dice, y esa es la promesa de Dios, que si tú y yo obedecemos a Dios, en este momento, si tú y yo podríamos obedecer a Dios, ¿sabe qué promete Dios? Encargarse de los resultados. Encargarse de los resultados. Dios se hace responsable por los resultados cuando tú obedeces a Él. Esa es la idea grande de hoy que yo quiero que nosotros pudiéramos agarrar para que la próxima vez que estamos ahí y estamos llenando el formulario y pensamos, si yo pongo esto en respuesta, si yo pongo esa cantidad, si yo pongo ese nombre, si yo pongo esto aquí, yo sé cuáles van a ser los resultados. Yo sé que va a salir mal. Lo que yo quiero que nosotros recordemos en este momento es si yo obedezco a Dios y hago lo que no tiene sentido, hago lo que no tiene lógica, si yo obedezco a Dios en este momento, miren, no pierden esto, Dios se encarga de los resultados. Dios se hace responsable por los resultados. El rey Asa, regresamos a nuestra historia. El rey Asa estaba en este momento que él no sabía qué hacer. Él estaba siendo atacado por gente que tenía que ser su aliado y no era su aliada. Y él siendo atacado por ellos, él no sabía qué hacer y él sentía jalado. ¿Y sabe qué hizo? Tomó la salida. Vamos a leer en 2 de Crónicas 16:2. Dice, entonces Asa sacó el oro y la plata de los tesoros del templo del Señor y del palacio real y los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que tenía su residencia en Damasco. También le envió este mensaje, hagamos tú y yo un pacto como hicieron nuestros padres. Aquí te envío oro y plata, rompe el pacto que tienes con Baasa, rey de Israel, y así me dejará en paz. Entonces él mandó dinero, tomó todo el dinero que pudo alcanzar, lo mandó a otro rey, a otro país y dijo, ayúdame, ayúdame con mi problema. Esa fue su mentira, esa fue su salida fácil. Eso fue en el momento lo que él tuvo que hacer para salir de su problema. Entonces él mandó el oro y hizo un pacto con el otro rey. Y el rey vino y le ayudó y ellos ganaron la batalla y todo salió bien según. Pero en el momento él había hecho lo que nosotros muchas veces hacemos cuando mentimos, cuando engañamos para salir del momento apretado. Él hizo dos pecados. Primero, él tomó el dinero de Dios. Imagina eso por un segundo. Él entró en el templo y tomó el oro y la plata de Dios. Eso es como si hoy, si tú decides que tienes que comprar gasolina de regreso a tu casa y al pasar el plato de la colección de la ofrenda, si tú en vez de dar algo, si tú agarras algo. Pero él lo hizo en grande, él agarró todo lo que Dios tenía en el templo y lo envió. Y el segundo pecado fue, lo envió a otro rey, a un rey de otro país, de las gentes que Dios había dicho, no tengan nada que ver con ellos, no hablen con ellos, no se casen con ellos, apártense de ellos, ustedes son mi pueblo, ellos son malos, y él lo mandó a él, hizo un pacto con él. Dos pecados grandes. En el momento le ayudó a salir de su problema. Pero después viene un profeta y le dice algo muy profundo. Lo que le dice, te voy a dar el resumen y después lo leemos. Lo que él dice, lo que el profeta dice, y si tú hubieras obedecido a Dios en ese momento, aunque no tenía sentido, Dios se hubiera hecho responsable de los resultados y no hubieras tenido problemas como tú pensaste que ibas a tener. En 2 de Crónicas sigue la historia. En el 7 dice, por aquel tiempo fue el profeta Ananías a visitar a Asa, rey de Judá, y a decirle, el ejército del rey de Siria se te ha escapado de las manos, porque te apoyaste en el rey de Siria y no en el Señor tu Dios. Y ahí encontramos la clave. Él confió en lo que él pudo hacer en el momento, porque eso es lo que pensamos, ¿no? Cuando tenemos un problema, ¿qué pensamos? ¿Qué, cómo puedo salir de eso? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que mandar dinero? ¿Cómo, qué puedo hacer para salir de ese problema que tengo? Y eso es lo que hizo el rey, en vez de confiar en Dios. Y sigue el profeta. Dice, y después el profeta hace algo. Mire, el profeta lo lleva a un evento que pasó antes en su propia vida, en la vida del rey Asa. Y le recuerda de algo que pasó hace más de 20 años. Y le recuerda de algo que él había hecho antes, cuando él sí había confiado en Dios y no había pecado. Y él lo recuerda, recuerda lo que pasó ahí. Dice, no formaban los etíopes y los libios un ejército sumamente poderoso, con muchísima caballería y carros de combate. Sin embargo, el Señor los entregó en tus manos porque te apoyaste en él. ¿De qué está hablando? De los etíopes y los líbanos. ¿De qué estaba hablando? Él estaba hablando de hace más de 20 años, otro ejército de 1,000,000 de hombres. Mucha gente había venido contra él y él tenía menos de la tercera parte de ese ejército. Y él contra ellos tuvo que salir a hacer guerra y ellos iban a morir, todos de ellos, él y todos sus hombres. Y él pidió a Dios que le ayudara y Dios le ayudó en ese momento. El profeta viene y dice, ¿recuerdas antes? Recuerda la vez pasada que en vez de buscar ayuda de tus propios inventos y de sacar dinero del templo y de pecar contra Dios, recuerda eso, la última vez que tuviste un problema así y Dios que hizo, te ayudó, ¿recuerdas eso? Dios se encargó de los resultados porque vos confiaste en Él, porque vos obedeciste a Dios, porque vos hiciste lo que Dios quería en ese evento. Y después termina por decir, el Señor, en el versículo 9, el Señor está atento a lo que ocurre en todo el mundo para dar fuerza a los que confían sinceramente en Él. Y ese es el principio y la promesa para tú y yo. Cuando estamos en momentos de apuro, cuando estamos en momentos de problemas, cuando tú sabes que si tú haces lo que Dios quiere, si no mientes, si no agarras lo que no es tuyo, si no te acuestas con fulano, con fulano, si no haces lo que quieres, que no vas a conseguir lo que quieres. Si haces lo que debes, que no van a salir las cosas como tú quieres que salgan. Tú sabes en ese momento que no puedes obedecer a Dios y que las cosas te salgan bien. Y el profeta dice al rey y dice a nosotros, el principio grande que es cuando nosotros obedecemos a Dios, en ese momento Dios se encarga de los resultados. Leemos lo que dice, dice, el Señor está atento a lo que ocurre en todo el mundo. ¿Qué está diciendo? Que Dios está mirando. Dios está mirando tu vida, Dios está mirando mi vida. Él está mirando a nosotros y Él nos ve cuando tenemos problemas con el carro. Él nos ve cuando tenemos problemas en el trabajo. Él nos ve cuando tenemos problemas con los niños. Dios nos ve cuando tenemos problemas románticos. Dios nos ve en cada área de nuestra vida. Cuando tenemos problemas con los impuestos, cuando no nos ajusta el dinero del mes, cuando no vamos a conseguir el trabajo, Dios nos está viendo. Dice, Dios es que atento a todo lo que pasa en el mundo para, y eso es lo grande, para dar fuerza a los que confían sinceramente en Él. Imagínenlo, Dios está mirando a tu vida y mi vida. Él está diciendo, ok, yo quiero ver a alguien que me obedece. Yo quiero ver a alguien que hace lo que yo digo. Yo quiero ver a alguien que en el momento que le toca mentir, porque a la fuerza tiene que mentir, si no la cosa va a salir mal. Yo quiero ver a alguien que no va a mentir. Porque cuando yo hallo a ese hombre, a esa mujer, cuando yo hallo a esa persona, wow, yo me encargo de los resultados. Yo voy a apoyar, ¿de qué dice? De dar fuerza. Yo voy a ser la persona que obre a favor de esa persona. Increíble, ¿no? Dice de apoyar a las personas que confíen sinceramente en Él. Piensa por un segundo, ¿cuántos dirían que confían en Dios? Algunos confiamos en Dios. Yo digo que confío en Dios, pero el problema es que tú no puedes saber si yo confío en Dios. ¿Me entiendes? Solo porque me ven y yo digo confío en Dios, eso no significa nada. ¿Sabe cuál es la prueba de si tú confías en Dios o no? ¿Sabe cuál es la prueba? Si tú tienes fe en Dios, es la obediencia. Es en este momento cuando te toca hacer algo que a Dios no le agrada y tú sabes en tu corazón que no debes, pero tú dices, yo no veo otra salida, tengo que hacer eso. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Tengo que hacer eso. En ese momento se ve si realmente confías en Dios o no. La persona que viene a la iglesia todos los domingos, como yo he hecho en mi vida, y uno viene todos los días a la iglesia y después cuando está apretado y está en un mal momento en la vida y toma la salida fácil y dice la mentira y en su a la persona y se acuesta con fulano y hace esto y hace el otro y hace las cosas que no debe hacer. Esa persona está demostrando con su vida que no confía en Dios, que no tiene fe, no confía que Dios de verdad le va a ayudar en ese momento, que si yo pongo lo que debo en los impuestos, que Dios me va a ayudar a pagarlo, que si yo pongo la verdad en mi aplicación de trabajo, que Dios me va a dar el trabajo que necesito, tal vez este, tal vez otro. Cuando tú y yo confiamos en Dios, lo demostramos por obedecerle. Y Dios dice, yo estoy buscando hallar personas que en el momento de aprieto, ellos dicen, yo sé que va a salir mal, pero yo voy a hacer lo que Dios quiere ahorita. Yo sé que me va a salir mal, pero yo me voy a casar. Yo sé que me va a salir mal, pero yo no voy a mentir. Yo sé que me va a salir mal, pero yo no voy a engañar. Yo sé que me va a salir mal, pero ni modo, Dios quiere que lo haga, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y Dios dice, yo te voy a dar fuerza y yo me encargo de los resultados de cuando tú me obedeces. Ahora, esa es la parte más seria. Si estás durmiendo ahorita, despertate y después puedes volver a dormir por un segundo. Escucha eso, no pierden eso por un... De la misma forma que Dios se encargue de los resultados cuando tú obedeces a Él. Escucha. Cuando tú y yo mentimos en el momento de apuro, cuando tú y yo no confiamos en Dios, cuando no obedecemos a Dios, vamos a tener los mismos problemas que los demás. La cosa va a salir mal, vamos a deber dinero en impuestos, vamos a tener que pagar al hospital, vamos a tener que buscar un nuevo trabajo. La cosa va a salir mal de vez en cuando, la relación, el noviazgo va a salir mal, el matrimonio va a tener problemas. Siempre vamos a tener problemas y en ese momento no tenemos la promesa de la ayuda de Dios. Cuando nosotros nos metemos en situaciones y no confiamos en Dios y no obedecemos a Dios y decimos como el rey Asa hizo, yo voy a arreglar esto, Dios, no te preocupes, yo puedo hacer esto, yo voy a mentir aquí, todo va a salir bien. Cuando tú y yo hacemos eso, perdemos la ayuda de Dios. ¿No es serio eso? Porque vamos a tener problemas después. Y en ese momento de problema no podemos decir, Dios, ahora podrías ayudarme. Estoy aquí, conseguí ese trabajo por mentir en la aplicación y ahora tengo problemas y podrías ayudarme. Y Dios no dice que busca ayudar a gente. Sí, dice, no, cuando tú me obedeces, cuando es difícil, entonces yo te voy a ayudar. Yo me encargo de los resultados, pero tú y yo perdemos la ayuda de Dios. Y la razón que muchas veces, óyeme, no vivimos con la bendición de Dios y decimos, ¿cómo es posible que Dios dice que mi padre, que yo no siento su bendición? Es porque tú y yo tomamos la salida fácil en nuestra vida y no obedecemos a Dios. Y en el momento mentimos, en el momento engañamos. Y después decimos, Dios, ¿por qué no me ayudas? Y Dios dice, yo no te voy a ayudar. Yo ayudo a los que me obedecen, los que confían en mí y me obedecen y no tomen la salida fácil cuando la vida es difícil. Entonces, si es así, si vamos a tener problemas, si vamos a tener momentos de apuro, de aprieto y vamos a tener momentos de decir, wow, yo no sé cómo va a salir eso. Y si Dios dice, si tú me obedeces en ese momento y no tomas la salida fácil y si tú eres honesto, y tú eres justo y tú tratas bien a la persona y tú eres puro en tu cama y si tú me obedeces en cada área de tu vida y no tomes la salida fácil, yo te voy a bendecir, yo te voy a ayudar. Si es así, si eso es la realidad, si Dios se encarga de los resultados cuando obedecemos a Él, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Piénselo, piénselo. Te voy a decir, pero piénselo por un segundo. ¿Qué debemos de hacer? En ese momento de estar apretado, ¿qué debemos de hacer? No debemos cambiar la pregunta. Porque la pregunta que nos mete en problemas es ¿cuál? ¿Qué tengo que hacer para salir de aquí? ¿Qué tengo que hacer? Y lo que siempre nos viene a la mente es algo fácil. Tengo que hacer eso. Bueno, lo voy a hacer a la fuerza, ni modo. Lo tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Deberíamos cambiar la pregunta a otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Qué quiere Dios que yo haga ahorita? No lo que tengo que hacer, sino ¿qué quiere Dios que yo haga ahorita? Ese cambia la pregunta. Y mire, tú y yo sabemos qué quiere Dios. Quiere que no mentamos. Quiere que no tomemos lo que no es nuestro. Quiere que seamos personas justas en la vida. Él quiere que seamos honestos. Él quiere que seamos puros. Él quiere que seamos como Él. Y nosotros sabemos cuando estamos rompiendo lo que Él quiere. Y lo difícil no es saber qué quiere Dios, ¿verdad? En el momento uno sabe lo que quiere Dios. El problema no es saber qué quiere Dios. El problema es hacerlo. El problema es decir, eso es una locura. Si yo digo la verdad ahorita, eso me va a costar dinero. Es una locura muchas veces hacer lo que dice Dios. Si yo solo hago esto, yo voy a perder. Y parece ser una locura seguir a Dios. Y tú y yo hemos pasado por esa situación y sabemos cómo se siente. Pero si cambiamos la pregunta y decimos, en vez de qué tengo que hacer, decimos, ¿qué quiere Dios que yo haga? Y si lo hacemos en el momento sin pensar, Dios nos bendice. Dios se encarga de los resultados. Entonces, una pregunta, ¿dónde en tu vida estás viviendo fuera de la voluntad de Dios? ¿Dónde en tu vida? ¿Dónde en tu vida estás siendo deshonesto? ¿Dónde en tu vida estás tomando lo que no es tuyo? ¿Dónde en tu vida no estás tratando bien a otros y lo justificas porque lo tienes que hacer en el momento? ¿Dónde en tu vida no eres puro sexualmente? ¿Dónde en tu vida estás viviendo fuera de lo que Dios quiere? Y la segunda pregunta, ¿qué tienes que cambiar para obedecer a Dios en esa área? Porque cuando tú obedeces a Dios en esa área, Él se encarga, se responsabiliza de los resultados. Y cuando tú sigues y cuando yo sigo viviendo fuera de su voluntad, estamos fuera de su bendición también. Mire, eso no es algo que me va a hacer daño si alguien no hace lo que dice Dios. Nosotros estamos haciendo daño a nosotros mismos por desobedecer a nuestro Padre. Entonces, ¿dónde en tu vida estás viviendo fuera de su voluntad? ¿Sabe que no pierdes? Cuando tú decides hacer lo que Dios quiere en esa área de tu vida, aunque vas a perder algo, aunque no te va a salir tan bien como quieres, aunque va a ser difícil, cuando tú decides obedecer a Dios en esa área, ¿sabe qué pasa? Dios empieza a obrar en tu vida. Dios empieza a obrar en tu vida. En 2 Crónicas 14, recuerden el rey Asa, que en un momento de apuro él pecó y Dios le regañó y le castigó después. Antes de eso, recuerde que estaba en una batalla 20 años atrás y le salió bien la batalla porque él hizo lo que Dios quiso en el momento en vez de buscar la salida fácil. Recuerden eso. Mire, escuche lo que Dios dice que hizo al final de la primera batalla cuando Asa hizo lo que Dios quiso. En 2 Crónicas 14, 12 dice, entonces, después de esa batalla, el Señor dio a Asa y a Judá la victoria sobre los etíopes, por lo cual esos huyeron. Lo leemos como si es nada, pero mire, Dios dio a 300 hombres la victoria sobre 1,000,000 de hombres. Por cada uno de ellos había 3 de los otros. Dios se encargó de los resultados. Lo mismo hará en tu vida. Cuando tú dices, me gustaría obedecer a Dios en esa área de mi vida. Tal vez es con tu dinero. O tal vez es tu vida romántica. O tal vez es con tu trabajo. Lo que sea, donde tú estás afuera de la voluntad de Dios. Pero tú dices, si yo hago esto, no me va a salir bien. Dios dice, que Él está atento, buscando personas que confíen en Él, que obedecen para darles fuerza. Se encarga de los resultados. Él obrará en tu vida, pero tú tienes que tomar el primer paso y obedecer a Dios en esa área de tu vida. Yo sé que entre todos nosotros, todos tenemos algo en nuestra vida. Cuando yo digo, ¿dónde en tu vida estás viviendo fuera de lo que Dios quiere? Para todos nosotros estamos pensando en algo diferente, porque todos tenemos un área que es diferente. Y tal vez el tuyo es tan escondido que nadie sabe de eso. Tal vez el tuyo es público, no sé. Tal vez solo tu contador sabe de tuyo, porque fuiste a hacer los impuestos. Y, bueno, ¿dónde estás viviendo fuera de la voluntad de Dios? ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Cuál es tu próximo paso? Para algunos de ustedes, si no has tomado la decisión de ser cristiano, de cruzar la línea de fe, de bautizarte, ¿sabe qué? No tienes la garantía de la ayuda de Dios. Dios no se encarga de los resultados en tu vida. Tu próximo paso es tomar la gran decisión de hacer lo que Dios quiere en esta área de tu vida y bautizarte, entrar en su familia, entrar en el perdón de Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer. Para los que son cristianos y tú sabes en tu mente dónde es donde tú luchas por obedecer a Dios, tal vez mientes. Tal vez en tu vida romántica, con tu trabajo, donde sea, tú sabes. Lo que tú tienes que hacer es tomar la decisión. Que no importa los resultados. No importa quién se da cuenta que has estado mintiendo. No importa a quién tienes que dejar o la relación que tienes que cambiar. No importa qué cambio tienes que hacer. Que hoy, en ese momento, vas a cambiar. Y vas a empezar a vivir como Dios quiere en esa parte de tu vida. Ese es tu próximo paso. Porque si no, habrás escuchado una historia de un rey y saldrás a vivir fuera de la voluntad de Dios en esa área de tu vida, igual a ese rey, y recibirás el mismo regaño y la misma falta de ayuda de Dios. Pero si tú puedes hoy decir, ok, ya voy a hacer cambios en mi vida, hoy mismo yo haré lo que Dios quiere en esa área de mi vida. ¿Sabe qué Dios dice a ti? El Señor está atento a lo que ocurre en todo el mundo para dar fuerza a los que confían sinceramente en Él. En esa área de tu vida, esa área de mi vida, cuando tú y yo podemos decir hoy, voy a obedecer a Dios en esa área de mi vida, Dios se hará responsable, se encargará de los resultados. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos? Dios Padre, venimos ante ti, te damos gracias porque tú eres bueno. Dios, te pido para la persona que en este momento está pensando en tomar la decisión de entrar en tu familia y de bautizarse. Te pido, Dios, que tú le ayudes, que tu espíritu llame a esa persona para que no pase el día sin que diga, ya es tiempo de tomar mi decisión. Dios, te pido para todos nosotros que tenemos un área que está fuera de tu voluntad. Y nosotros lo sabemos. También sabemos que hay consecuencias por empezar a vivir como tú quieres en esa área de nuestra vida, que vamos a tener que sacrificar algo. Te pido, Padre, que tú des fuerza a nosotros para tomar la decisión hoy de entrar en tu voluntad y decir, somos personas que somos justos, no mentimos, no robamos, somos puros sexualmente, somos personas que confían en ti, Dios. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa. Pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.